SER Podcast.
No lo soporto, Isabel. Se quedan ahí mirándome.
Eres el mejor rey que ha tenido este país en 2 siglos. Sí. Deberían besarte los pies. Es más, que te besen los pies. A partir de ahora se acabaron los besamanos. A partir de ahora besapies.
Llevo 20 años en este país. Yo no sé. No sé lo que quieren.
Son españoles, no lo saben ni ellos.
Embajador.
Hi. I just wanna say hello.
Hoy por hoy magazine.
I was just taking a walk.
SER Podcast.
In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Les decíamos antes con Pepe y con Sergio en el adelanto de contenidos que vamos a empezar una sección que ocupará esta hora, esta primera hora del magazine, desde las 10 y hasta las 11, y que hemos llamado Notas al Embajador. Verán, hace unos meses, por motivo de este trabajo, pues coincidí con un embajador, el embajador británico. Llevaba pocos meses aquí en España. Y al acabar la conversación, él me preguntó: oye, ¿y para conoceros bien a los españoles? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que leer? ¿Vosotros qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que os divierte? ¿Qué es lo que os enfada? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para entender bien cómo es la cultura de los españoles? Por supuesto, no tuve una respuesta que darle en ese momento, pero lo que sí tuve es la intuición de que de aquí podía salir, lo iremos comprobando este verano, una sección. ¿Sería posible que fuéramos explicándonos? ¿Sería posible que le explicáramos a la gente que ahora va a venir tanto de fuera estos meses de verano aquí a España cómo somos los españoles? Por ejemplo, ¿qué es lo que más nos divierte? Esto es lo que queremos hacer en colaboración con todos ustedes, pero antes le pedimos al embajador, a Sir Alex Ellis, que nos hiciera esta propuesta.
Hola, Sastre. Llevo casi un año como embajador del Reino Unido aquí en España y quiero profundizar mi conocimiento del país. Seguro que me queda mucho por saber. ¿Qué me recomiendas para conoceros mejor? Puede ser algún libro, película, una canción, una obra de teatro, sea que fuera. Como ese es un país, España, muy grande y muy diverso, así en general, ¿con qué os enfadáis? O mejor, ¿con qué os emocionáis los españoles? Por cierto, cuando quieras, te paso recomendaciones para conocer mejor a mi pueblo, a los británicos. Gracias.
Pues eso es lo que vamos a ir haciendo viernes a viernes en estas Notas al Embajador, que por eso se llaman así, porque vamos a ir elaborando notas que nos permitan hacerle una recomendación al final del verano para decirle: mire, si usted quiere saber qué es aquello que más nos enfada, que más nos indigna, que más nos divierte, que más nos entretiene, por lo que más nos peleamos en las familias españolas, pues este es el catálogo que hemos elaborado en compañía de Olga Viza. Hola, Olga, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Así el reto planteado pues no es menor, ¿eh?
Madre mía, yo temo un conflicto diplomático.
Lo va a haber.
En España, ¿eh?
Sobre todo cuando al final lleguemos a la conclusión de que nos divertimos más y nos enfadamos más y mejor que los británicos. Pero esto se lo diremos al embajador al final.
No lo anotes de momento.
No, de momento no. Y Silvia Nanclar es escritora, columnista, apasionada de la sociología ordinaria.
Ordinaria.
Esto me lo tienes que explicar. Silvia, buenos días.
Buenos días.
Pues explícamelo ya.
Yo te lo explico ya. Bueno, mira, esto viene de un grupo de investigación de la Facultad de Sociología que se llaman así, Sociología Ordinaria. Y son maravillosos. Todos los años hacen un congreso que os animo al que acudáis. Pues eso es ordinario, en lo pequeño, en lo cotidiano, pues hay mucho de nuestro carácter, ¿no? Para conocernos. Y yo también temo un conflicto diplomático.
Bueno, pues a lo mejor...
Sí, has hecho bien en especificar lo de ordinaria, porque tiene otras acepciones.
No tanto, claro.
Esa es la gracia, pero bueno, un poco ordinaria también se puede ser. Y por cierto, yo creo que sería un objetivo que en el último capítulo de nuestra sección, venga el embajador, le lanzamos la invitación, ¿no?
Bueno,
¿podría ser?
Invitado está. Por otra favor. Cosa es que a lo mejor no le gusta lo que le vamos a contar.
O que nos invite él a la embajada.
Ah, bueno.
A consulta. Esto me encanta lo de
que nos llamen a consultas.
Por favor. Ay, que nos llamen a consultas.
Y podemos llevar Ferrero Rocher. ¿Os acordáis de este mítico anuncio de Isabel Preisler?
Sí, por supuesto.
Tendrán cosas mejores allí, supongo, ¿no? Las embajadas.
Para,
se come bien
para
en las
conquistar
embajadas.
Al embajador. Sí, sí, sí. Sí, sí, se come
y
bien.
Todo esto lo vamos a hacer, por supuesto, con todos ustedes. En el 900-100-800. Este es el propósito que tenemos en esta sección. Las notas del embajador. Se trata de echarnos un poco la foto unos a otros. Uh-huh. Para sacarnos también un poco las vergüenzas. Oye, y lo mejor que tenemos.
Por supuesto.
Así que hoy en el 900-100-800 lo que les preguntamos es... ¿Qué es lo que creen que más nos divierte a los españoles? Comer con los amigos, contar chistes, reírnos además. Reírnos de los demás, aunque no esté... Bueno, también tenemos que sacar nuestros trapos sucios.
También, claro.
Hacer deporte, ver deporte, bailar, cotillear, ir de conciertos, de vinos, de cañas, las fiestas populares. En el 900-100-800, lo que hoy preguntamos es ¿qué es lo que más nos divierte a los españoles?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Dice Ana que la fiesta que celebramos todos los años en el pueblo, México. Pusimos de mitad de la plaza una piedra sin de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla a cabezazos. La destrozó el Eusebio de dos cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere. Por fanfarrón, porque dijo, yo sin boina, cabeza limpia. If you should tell me that I'll always be the one you'll always love so true, then I could tell you also.
Gaviza, cuando de mayor se es cuando escuchas ciertos acordes y te vienen ganas de decir buenos días España, les habla Luis del Olmo.
Te lo juro que me ha pasado por la cabeza. Pero mira, pero hay cosas que son transversales y que cruzan el tiempo sin desgastarse. Ocurre con esa sintonía y ocurre con Gila.
Absolutamente.
Yo creo que es el padre, si hablamos de cuál es nuestro sentido del humor... Yo creo que venimos de él. Vamos a ver, trazo grueso, Silvia, tenemos que dejarlo
claro. Muy claro.
Trazo grueso con nuestros matices y nuestras
por
diferencias.
Favor,
Porque cuando habéis presentado la sección en la anterior hora ya lo habéis dicho. Hay muchas Españas, hay muchas culturas y hay muchas también edades.
Ahora
cuidado.
Ahora iremos a eso. Sí.
España diversa.
Porque hay territorios en los que parece... que haga menos gracia el humor negro o el humor escatológico.
Claro.
Y luego resulta que es un tópico.
Uh-huh. Por supuesto.
Tú estás hoy en Barcelona, ¿no, Olga?
Claro.
Yo estoy en Barcelona.
Vale. No, ya está. Era un dato que quería apuntar.
Corroborando lo de escatológico.
Ya lo he pillado.
Y yo aquí, yo estoy de corresponsal mesetaria.
Efectivamente.
Estamos ahí en dos polos.
Pero bueno, por ejemplo, si le tenemos que explicar a un... Ya que la propuesta es explicárselo al señor embajador británico, ellos que... Bueno, también se presume mucho del humor británico. ¿Qué es lo que nos hace gracia? ¿Qué es lo que nos divierte a los españoles? Olga, empiezo contigo.
Yo creo que si hablamos de nuestro sentido del humor, nos hace gracia el ingenio, el sarcasmo, la ironía y como te decía, creo que venimos de Gila, de Tipi Coll, de Faemino y Cansado. Y yo luego ya, esa nueva generación, bueno, Chiquito, Andreu Buenafuente, tantos. Admiramos eso, el ingenio, la inteligencia del ingenio. Y una forma de contarlo. El embajador, y lo sabemos todos, debe tener claro que, por ejemplo, los chistes... pierden el IVA cuando cruzan la frontera, ¿no? Es decir, todo se diluye un poco. Exacto. Pero que aquí hay cosas que permanecen y que siempre nos hacen sonreír en todas las esquinas del territorio.
Y yo le diría al embajador que no tenga miedo. no fear. Si tú ves a un grupo gesticulando mucho, riéndose a carcajadas y mirándote, es decir, mirándole
súmese,
a él.
Súmese.
Sí, no tengas miedo porque puede que no se están riendo de ti, se están riendo contigo, porque el humor, creo, español es bastante faltón. Pero yo creo que se hace con un punto cariñoso, ¿no? Si te hace una falta, yo creo que ya eres como del grupo. Entonces, si Delis, no tengas miedo al humor faltón, que bueno, también hay que hacerlo con arte.
¿Por qué decías que había tanta diferencia, Silvia, entre territorios? ¿Dónde ves la mayor diferencia entre...? Y ahora, luego iré a las edades, ¿eh?
Bueno, el tema de la escatología, que tú lo has mencionado. Sí. Luego, bueno, yo soy hija de castizos, ¿no? Por ejemplo, aquí ese humor faltón está muy en la calle, muy el sarcasmo, ¿no? Un poco lo grotesco también, ¿no? El absurdo que decía Olga. Yo creo que, bueno, aquí en Madrid somos un poquito más brutos, vamos a decirlo así.
¿Tú crees?
Más brutitos, sí.
Mira que yo, los valencianos siempre hemos tenido fama, por ejemplo, de...
Bueno, sí. Yo hablo de lo mío.
Y luego de un
pero que creo que frente a Barcelona creo que hay, bueno, pues... Otra, igual es un tópico también, pero bueno, esa cosa un poco más europea, más, ¿no? Más irónica también.
Yo donde vi la mayor diferencia cuando vine aquí a Madrid es con el asunto del humor negro. No sé si lo da
eso
la valencianía,
pues,
no sé si lo da la edad, pero para mí, y bueno, no sé, yo muchas veces, bueno, sí, lo voy a contar, hago broma de a partir del fallecimiento de mi madre.
Sí.
Pero no lo entiendo, y a mucha gente cuando me ve explicando chistes o bromeando sobre esto... Primero porque ya ha pasado cierto tiempo, aunque tampoco tuvo que pasar mucho tiempo para que yo introdujera eso, lo ve como una falta de respeto. Y para mí el humor negro es una manera de llevarla incorporada todo el rato y de decir que la tengo muy presente en mi vida diaria. Y la tengo presente y la manifiesto a través del humor, que no es irrespetuoso. Es una cosa que para mí... va asociado en mi manera de recordarla y es a través del humor.
Claro,
me río con eso.
Ahí va yo con lo de incorporar. Si te meten en el humor, te quieren.
Sí. Dime, Olga.
No, decía que ante el humor negro hay un filtro en la escucha. Hay personas que, bueno, yo creo que la gran mayoría lo interpretan feo. Perdona, Silvia, que te he interrumpido.
No,
yo decía que el humor negro no está bien trabajado aquí.
¿Tú crees? Yo creo que aquí...
Yo creo que no.
Es que
es que tú estás hablando desde allí.
Claro, yo estoy aquí en el epicentro del humor.
Yo aquí, por ejemplo, te podría decir que aquí, desde donde yo hablo, tenemos muy bien trabajado una cosa que no está generalizada, que es reírnos de nosotros mismos.
¿Ves? Y esto aquí no se da tanto, ¿eh?
O sea, fíjate, te pongo un ejemplo. En Cataluña, y desde hace, no sé, 19 años creo, existe un programa en TV3 que se llama Polonia, que es un monumento a la autocrítica. Hay quien dirá, bueno, claro, es que se meten también con los de Madrid. No, empezamos por nosotros mismos. Y es un programa imprescindible aquí. Nosotros nos reímos de nosotros mismos.
Yo creo que tenemos nosotros la habilidad muy desarrollada de reírnos de nosotros mismos, pero en conjunto o políticamente. Es decir, que los programas Vaya Semanita, Polonia, que efectivamente fueron introduciendo una manera de mirarnos sobre de cómo la risa nos puede explicar. A mí me interesaba mucho que la sección de hoy la empezáramos precisamente por la risa, porque es aquello que entre broma y broma nos vamos diciendo las verdades. Se las decimos a los demás y nos las decimos a nosotros mismos. Sin embargo, una cosa, Olga, es que en un programa hagan un sketch sobre este caso de corrupción o el último de Montoro y demás. Otra cosa es que alguien se ría de mí.
Claro, es que
bueno, o de los míos.
Claro, pero esto es como los imitados, ¿no?
Totalmente.
Es un poco eso. Hasta que no trabajas la costumbre, y es verdad, cuando se ríen de ti. Pues, aunque me quedo con la frase que decías tú antes, Silvia, que le decías al embajador: si ve que alguien se ríe mirándole, no es que se ríe de usted, es que se ríe con usted,
claro,
¿no? Yo creo que eso es algo que debemos aprender.
Ese humor un poco colleja, ¿no? Pero de venga, vente para el grupo, ¿no? Que creo que es muy, muy español. Igual eso a un británico le puede coartar un poco.
En el 900-100-800 estamos esperando sus llamadas esta mañana, que está habiendo muchas, de decir sobre eso. ¿De qué nos reímos, qué nos hace risa? Carmen desde Jaén. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Astre.
Para usted, ¿qué es lo que más nos divierte como sociedad,
pues
los españoles?
Mira, yo, Pues mira, yo creo que lo que nos divierte, por lo menos a mí, es un poco un compendio de todo lo que has dicho. Es decir, disfrutar de una comida con amigos, en una fiesta en los pueblos, cotillear de los vecinos. No hay nada mejor que una verbena de pueblo, que estás bebiendo, estás comiendo, pasa un vecino, lo ves, viajas al pueblo para vivir las fiestas. Entonces yo creo que es un poco una mezcla de todo, desde mi punto de vista.
Carmen, muchas gracias.
Venga,
adiós, un beso.
¡Familia, foto! ¡Mira qué Paquito! ¡Foto! ¡Ay, con Riu, papá! ¡Riu, Riu! ¡Mira qué Paquito! ¡Mira, Paoli!
Esto es una secuencia de la película Alcarrás, que tantísimo éxito tuvo y que nos remite a esto que ahora nos contaba Carmen desde Jaén, la opción de juntarse con la familia, con los amigos, que es una de las cosas que más nos gustan, que más nos divierten.
Sin duda.
Yo creo que la mesa la envió, la inventé en español.
Mesa ovalada, siempre ahí como para, o rectangular, ¿no? Sí, como que sea, quepamos muchos.
Sí, no, y la idea de la sobremesa.
Bueno, ese es el dispositivo definitivo de la diversión, ¿no? Como un tablero de juego, tú tienes ahí todo, la comida, el café, el tabaco y sobre todo el tiempo, ¿no? Olga, tomarte el tiempo.
Es que además creo que es nuestra forma favorita de socializar, porque ahí está todo lo que nos gusta. La comida, la improvisación, el hilar conversaciones, algo que también nos apasiona, que es discutir. Bueno. Contar las anécdotas pendientes.
Has dicho algo que es tan interesante y que nos describe tan bien, que es la contradicción. ¿Cómo nos puede divertir tanto, Olga, discutir?
Bueno, eso es alucinante.
¿Pero qué hay ahí? Porque no es placer, que también. Sí. Es diversión en la discusión.
Es un arte, sí, y es enconarte. O sea, este momento en que tú sabes que ya el otro ha ganado, pero tú sigues en tu posición, porque es un juego. Es que realmente es un juego. Yo recuerdo de pequeña ver a los adultos discutir y decir, o sea, se van a matar. Y al momento, ¡guau! Y tú no entender nada, ¿no?
¿Cómo es posible?
Claro,
¿no?
Claro, porque realmente se va a muerte en las discusiones. Eso sí que yo creo que nos define mucho, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando entró la política en esas discusiones de sobremesa, ahí la cosa se puso un poco más delicada.
¿Eh? Ah, bueno, sí, claro.
Claro, claro. Tienes, porque ahí se pueden romper relaciones. Sí,
a las 10:29 acaba de salir El Gordo. A ver. Que es cuando, no hombre, esto que acabas de decir, efectivamente. Es decir, ¿cómo nos podía divertir la discusión? ¿Cómo se discutía de cualquier asunto? ¿Cómo todo era poco trascendente? Porque aunque nos gritáramos, todo estaba en un ambiente, en fin, familiar, festivo, entre amigos. Y hubo un momento, no sé, Olga, si fue la política o el enconamiento de la política, que ahí se truncaron las cosas. Mira, y por ejemplo, pienso en los años más álgidos del procés, por ponernos en los últimos, bueno, ¿no? Y luego ha habido muchos acontecimientos más, ¿no? El ascenso de la ultraderecha. Ha habido asuntos que han eliminado la diversión de esos debates, ¿no?
Sin duda. Aquí, a partir de 2010, las sobremesas fueron más delicadas. Y en más de una se han roto relaciones. Es verdad que ha habido sobremesas pausadas e inteligentes. Y también es verdad que con el paso del tiempo, aquellas relaciones que se rompieron en el café se han reconciliado de nuevo en otro café, ¿no? Pero la mesa tiene un poder mágico, tiene un poder mágico para destruir y rehacer también.
En mi casa, ¿sabes lo que hacemos? Lo primero, ahora, como se ha tensionado un poco el ambiente, ¿no? Y ahora hay gente con...
¿Un poco? ¿Has dicho un poco, Silvia?
No, bastante. Quería dulcificar. Yo creo que ahora estamos viviendo el momento procés ya en toda España, ¿no? Y lo que hacemos es soltamos lo político primero. Como venga, pa, 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 y luego ya empezamos como antes, ¿no? Es como...
No es mala táctica esa.
No, pero nosotros hemos llegado a sentarnos en la mesa, familia, amigos... Es decir, de política no se habla.
Ah, bueno, eso está pasando, claro.
Las cosas que mi gente quiere...
Uy,
son las cosas que...
tan ganas.
Hombre, claro, bueno, hablando de mesas.
Por favor, y de sobremesas.
Para los dos que vienen contigo, los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja, vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
Las mesas, las sobremesas, las reuniones con o sin mesas, muy dadas, por cierto, al chismorreo. Por ejemplo, de la película de Almodóvar, Matador, la inolvidable Chus Lampreave.
Yo nunca he visto ese modelo. Y mira que me lo han pedido. ¿Quieres pipas?
No, gracias.
¿Qué miras? Ah, la chica de la trenza. Mira, yo también llevo una trenza, pero menos escandalosa.
Te queda muy bien, Pilar.
Gracias. Escucha, ¿sabes quién es? La abogada de Ángel. No sabía yo que los abogados estaban tan interesados en los trapos. La encuentro un poco putón. Reconozco que eres mona. Lo mismo que te digo una cosa, te digo otra.
Me encanta. Eso es el arte del chismorreo, ¿eh?
El chismorreo, que es una de las cosas que más nos entretiene y nos divierte.
Además,
nos
chismorreo, ¿no? Mucho. Que es como... Sí. Me encanta la palabra, ya lo traduce un poco. Sí,
lo
sí.
Que pasa es que ese chismorreo que ahora mismo ha dibujado a la perfección Chus Lampreave, yo creo que está cambiando un poco. No sé si estamos un poco saturados de chismorrear. Tengo la sensación que las nuevas generaciones lo han pulido un poco. No lo sé, ¿eh? Pero tengo esa sensación. Bueno. Pero nos encanta cotillear, por favor.
Además, ahora tenemos WhatsApp. Ese gran momento.
Mira, estaba pensando, grupo... no sé si se chismorrea menos en los grupos de... Pero claro, también tienes la opción de... fisgonear por las redes sociales, que no es otro tipo de chismorreo, que a lo mejor tiene su parte analógica y su parte digital.
Cotilleo, sí.
Creo
sí.
Que es un cotilleo.
Y ese yo creo que es el gran enganche de las redes,
un
¿no?
Un cotilleo de otro tipo. Y Silvia nos escaparate. Proponía, al hilo de esto, escuchar esto.
Libre y sortera, mono, de feria en feria, por no el puerto. Ubrique rota y trebujera.
¿Y por qué?
Maravillosas. Son las niñas de Cádiz, que fueron una de las primeras chirigotas solo de mujeres, chirigotas ilegales. Si conocéis un poquito el carnaval de Cádiz, son las que pasan en la calle, ¿no? No en el Teatro Falla. Y son, bueno, son una maravilla de también de reírse de sí mismas, ¿no? Y ahora son un, vamos, se han convertido en una compañía maravillosa de teatro. Creo que hoy están en Alcudia, en el cerrando el Festival de Teatro Clásico de Elche. Así que,
son cuatro mujeres,
sí,
¿no?
Con las, la obra se llama Las Vingueras de Eurípides, para que veáis un poquito ya el tono.
Espero que el embajador vaya tomando nota o bueno, tenga a alguien que le vaya tomando
tiene
nota.
Tiene mucho trabajo sí. Y yo le recomendaría que si quiere saber de esto, se vaya al Carnaval de Cádiz. Si quiere saber algo del humor español.
Pero yo le tengo que recomendar al embajador que además estamos... En temporada. Tiene bueno, que hacer un recorrido por todas las fiestas mayores de los pueblos de este país.
Que son muy delirantes algunas, ¿eh?
Es que me estoy imaginando. Ahí el embajador.
Ese hombre.
Con su traje, con su elegancia. Mira. Viendo según qué cosas.
No, le tenemos que aconsejar cómo.
Por es favor. Verdad, mira, hay verdad. Un libro maravilloso que se llama España Oculta, de Cristina García Rodero,
claro.
Que hizo durante 15 años, recorrió España, bueno, documentando ritos, tradiciones y fiestas. Y yo creo que le podrías... Mira, nos pedía libros. Este sí. Libro le podría servir un poco como guía. Pero hay cosas increíbles
bueno,
como...
Pero ese libro tiene fotos duras, bueno.
Claro, es que vamos claro. A eso también, el drama, porque somos un poquito drama queens.
Sí, sí, pero se trata de diversión.
Sí, pero la fiesta, fijaos que se llaman fiestas.
Es verdad.
Sí, y son muy solemnes claro. Algunas.
¿Qué la creen, importancia de las palabras.
¿Qué
perdón?
Creen ustedes? No, no te preocupes. ¿Qué creen ustedes? Si me divierte que nos pisemos los unos a los otros, porque eso es lo mejor.
Hombre,
que tiene
y que
esto.
Discutamos.
Absolutamente. En el 900-100-800, ¿qué es lo que creen que más nos divierte a los españoles? ¿En qué hemos evolucionado o no? Es decir, antes se podía hacer más broma política en España. ¿Y ahora ya se puede hacer menos? ¿Hemos dejado de hacer algunas bromas porque somos políticamente correctos también en eso, también en el humor? Yalit llama desde Barcelona. Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué cree usted que nos reímos más los españoles?
Mira, yo creo que nos reímos de nosotros mismos en el plan sarcástico. Es decir, que como el típico chiste de un español, un francés, un inglés,
sí,
un francés,
es
un español, sí. O sea que siempre nos infravaloramos, siempre estamos menos que los demás, y también, bueno, pues en el general, por decir un ejemplo, véase Aída, véase la que se avecina, véase el Polonia, por ejemplo. Yo, si el Polonia tiene 20 años, no me he perdido ni un capítulo. Nunca. ¿Por qué? Porque nos reímos de la actualidad política, que es lo que está pasando. La actualidad en general, sea política, sea social, y en general nos gusta reírnos de nosotros mismos.
Yalit, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo.
Nada, un saludo, un placer, un saludo.
Desde Segovia, Virginia, buenos días.
Hola, buenos días, Astre.
Virginia, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo que más me divierte, y en eso creo que hay unanimidad, es en la caña con la con el aperitivo.
Hombre, claro. La
hombre, taza. Por favor.
Eso, más. Vamos a ver, religión. Tú vas a cualquier parte del mundo y te pon, te pides una cerveza y te ponen una cerveza, qué tristeza. En cambio, aquí te pon, te pides una caña en cualquier sitio y me, oye, es que eso, estamos todos unidos. Te ponen tu banderilla, tu gilda, tu patata
bueno, bueno,
frita,
bueno, bueno, no en todos los sitios.
No abramos ese melón. No abramos ese melón.
Ese melón es...
Es lo más divertido que hay, ¿no? Yo me divierte muchísimo.
No, te creo divierte mucho, pero lo que embajador... pasa que, Virginia, es que eso que te
Virginia
pasa a ti...
Virginia llama de Segovia.
Claro, eso es. No nos pasa a todos en todas partes, no, Virginia.
No, 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 no. Y es una alegría, efectivamente.
Nos ponen por ahí una... No. O sea, con una gilda, con una no. caña.
No, aquí sí, ¿eh?
Depende, mucho. Depende.
Patatuelas, unas sí. patatuelas. Depende.
No, perdonadme. Hay sitios en los que no ponen nada. Tú pides agua,
porque,
agua.
Porque son unos cutres.
Bueno, no.
Hay que
porque,
reivindicarlo.
No, va por la tradición de cada sitio. En fin. Bueno, no, Virginia...
Hay que decirle al embajador ¿sí? que vaya a donde den tapa. Eso, por supuesto.
Eso es, ruta de
buen
tapa.
Buen consejo.
Yo creo
buen
que consejo. El servicio de inteligencia británico, lo primero de lo que informa un embajador es de eso, Virginia. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta pues, luego. Bien. Lo que más nos divierte en el 900-100-800. Esto es Hoy por Hoy, en la SER.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Y vosotros también?
¿Tenías?
Sí. A ver, estamos un poco pedos, pero eso no debería jugar en nuestra contra, ¿no?
I'm from Manchester. I don't know any Spanish.
Claro.
A todo el mundo borracho.
Exacto. Hay que tener como presente el contexto.
So if you speak Spanish,
sí. Este es el contexto.
Sí.
Así que guay.
Bien.
Es mi primo Will, que ha venido aquí a visitarme unos días. Y aquí estamos.
I'm Will.
Te vi con un amiguito nuevo en la terraza del bar del pueblo, con tu piquete de pavoneo. Si no lo veo, no me lo creo. Y no, no fue con alevosía, pero dolió igual.
Luego hay otra cosa que muchas veces nos complicamos mucho la cabeza. Para mí uno de los mejores cómicos, sino el que más que tiene este país, se llama Miguel Maldonado. Y siempre le pregunto, no, las cosas como son, aparte de todo lo que
de amigo.
Aparte de todo lo que hay, sí. Lo digo objetivamente, es decir, no voy a dejar de decirlo porque sea mi amigo y le quiera. Bueno, uh-huh. Esto es así desde mi punto de vista.
¿Y qué dice? Bien. A ver, feedback.
Y muchas
en directo.
Veces yo le he preguntado siempre, Miguel, cuando tú ves que algo no entra, que no, que el cómico está intentando pues eso, que la gente entre en el espectáculo, en su discurso y tal, ¿qué es lo que funciona? Y él siempre me dice, alguien pisando un rastrillo. El hecho de que el gag pisando el rastrillo, el gag de la escalera que es muy larga y el otro se tiene que agachar y demás, eso funciona siempre. Sí. Ahora me decía Marta, nuestra realizadora, decía las caídas, claro, siempre, que alguien se, pero esto siempre. Es yo creo que esto es universal.
Sí.
Y pasa
el ridículo.
Siempre. Y luego algo que a veces da vergüenza reconocer, pero el humor más iba a decir casi infantil, pero no lo es. Aquí en este equipo no voy a dar nombres, pero se trabaja mucho el humor semántico, las rimas.
Ah, bueno.
Y que si el 35, que si el 13,
claro, claro.
Y pues no nos dejamos de reír con esto.
Claro. El jueguito de palabras, claro
siempre
que sí.
Funciona,
mira,
siempre funciona.
Los básicos funcionan.
Los básicos funcionan siempre. A ver qué opina Ana desde Vitoria. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, me lo habéis puesto, vamos, en bandeja.
¿Por qué?
Yo lo que más, porque, bueno, yo lo que más he hecho en falta es la picaresca española, lo que yo viví cuando yo era pequeña, con mis abuelas, que, bueno, una de ellas era castellana de pura cepa, y soltaba cada sentencia cuando alguien le hacía rabiar o algo, decía, mal rayo te parta, y ya con eso estaba todo dicho. Y aparte, recitaba también, solía recitar un verso de Quevedo muy gracioso, muy breve, que os lo puedo comentar, se lo sabía de memoria, porque, bueno, ya tenía una memoria increíble, y solía y decía, salía una vez Quevedo de misa y se encontró con dos señoritas que le preguntaron la hora. Y decía Quevedo, Quevedo, ¿qué hora es? Y dice Quevedo, eché mano a mi reloj, hallé las pesas colgando, y en el minutero apuntando, señora, para las dos. O sea, y estas cosas tan graciosas que ella comentaba, pues yo son las que realmente he hecho en falta.
La picaresca, ¿eh?
Picaresca.
Sí, la picaresca, que es el origen, yo pienso, de todo nuestro sentido del humor agudo, ha sido inteligente, pues bueno, si por ejemplo leemos El Lazarillo de Tormes, cómo ese niño se escondía bajo la mesa y hacía un agujero para beberse la bebida del ciego que tenía en la jarra,
bueno
pues
Ana,
yo creo que es un poco así.
¿Qué es sino una novela escrita para reír, la novela canónica de la literatura española, que es El Quijote?
Por supuesto.
Claro, ya. Que somos eso, efectivamente. Ana, muchas gracias.
De nada, que pases buen día.
Igualmente. Desde Madrid, María, buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes. Buenos días, José Luis.
Buenos días. Yo creo que lo que tú nos vas a proponer es como la traducción de la picaresca, pero en lenguaje moderno, ¿no?
Claro, pues es el meme. Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos caracteriza a los españoles, y además que es signo de inteligencia, es reírnos de nosotros mismos. Y vamos, yo lo veo pues hasta en nuestro trabajo o cuando ocurre pues algún problema a nivel europeo o internacional, que al principio pues le damos todos mucha seriedad, pero luego pues enseguida viene la broma, y yo creo que eso es una de las cosas mejores para el ánimo nuestro, para relajar, porque bueno, en un mundo donde pasan tantas cosas, que luego tú puedas decir, vamos a reírnos de cómo somos y de cómo hemos hecho las cosas, ¿no?
Yo creo que eso es un elemento que define una sociedad. El tiempo que tiene que pasar desde que ocurre algo que nos ha sucedido, algo muy trágico, hasta que empezamos a bromear con eso.
Aquí es cero.
Pero es inmediato.
Efectivamente.
Es muy fuerte.
Pero lo cual dice mucho de nuestra madurez, yo creo.
Bueno,
claro, sí. Y nuestra inteligencia y la capacidad de supervivencia,
sí,
¿no?
Eso es, sí, es la supervivencia.
Sí, es verdad,
esa
es
cosa
verdad.
Tan hortera de la resiliencia.
Porque somos ingeniosos. Somos ingeniosos.
Y somos sí, supervivientes, señor. Un poco en la línea picaresca, ¿no? De venga.
Sentimos sí. mucho, embajador, que el primer episodio nos esté quedando tan bonito para los españoles. Pero es que es lo que tenemos, que es que somos muy graciosos.
No te cortes nada.
María, gracias.
Total. Muchísimas gracias, buen día.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Y claro, si a todo esto le sumamos el elemento fútbol...
¡Anda!
Hola, Rafa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde llama, Rafa?
Pues mira, yo soy de Sevilla, pero ahora mismo estoy disfrutando de vacaciones en la costa de Huelva.
¡Ah, qué bien!
Mira, qué bien.
Y entonces, cuando yo pregunto, como he preguntado esta mañana, ¿qué es lo que más divierte a los españoles? ¿Qué te ha hecho llamar a ti a la radio?
Bueno, más que a los españoles en este caso, concretamente a los sevillanos. Nos divierte muchísimo reírnos de la desgracia del equipo contrario.
Claro.
Cuando pierde, cuando hay un resultado escandaloso y sobre todo cuando jugamos entre nosotros, bueno, pues esas desgracias se amplifican y bueno, nos divierte muchísimo los chistes, los memes que salen en cuestión de minutos, ¿no? Y durante la semana siguiente no paras de reírte viendo memes y viendo, bueno, pues las ocurrencias que se nos ocurren a los seguidores de uno u otro equipo según, bueno, pues las circunstancias manden.
Tú eres del Betis, Rafa.
Claro, eso te iba a decir.
Efectivamente. Sí, por supuesto.
O sea, te has echado una buena temporada.
Ellos tienen unido lo que es Joaquín ahí, bueno, que es el humor.
Hecho persona, no,
pero, claro.
Hecho futbolista.
Sí, perdón, pero es singular porque estamos repartidos dentro de las familias, de las amistades. Mm-hmm. Yo tengo un sobrino, que es mi ahijado, que es sevillista, mi hermano mayor es sevillista, el otro es del Betis, mi suegro era del Sevilla, y bueno, pues no nos importa reírnos. Yo tengo un amigo, un intimísimo amigo, que tiene dos hijos. Uno, el mayor es del Betis, y el pequeño es del Sevilla, porque su mujer es del Sevilla. Y entonces lo tienen repartido. Y él desea lo peor para el Sevilla. Y es lo peor para su hijo, que es muy sevillista, pero no importa. Y además a mí no me molesta que se rían de mí, de mis desgracias, los sevillistas. No me molesta, porque son mi gente en cierto modo también, ¿no?
Pero, entonces, eso... Rafa, ¿en qué momento, porque este es otro, el límite del humor incluso aquí, es decir, ¿en qué momento nos hace gracia y nos puede dejar de hacer gracia? ¿Cuándo empieza a ser, si lo es, que a lo mejor no lo es nunca, en según qué contextos o entre según qué personas, empieza a ser ofensivo?
A ver, en el tema de fútbol es difícil que para la mayoría sea ofensivo. No obstante, por lo menos aquí en Sevilla, entre los seguidores del Sevilla y el Betis, no obstante, a nosotros nos hace menos gracia que un sevillista se dirija directamente a nosotros con una desgracia nuestra. Pero yo me puedo reír con algo que tenga muchísima elocuencia. Hay por ahí algunos perfiles de internet que realmente son geniales, pues con voces en off, con, pues no sé, con Donald Trump o con el mismo rey de España, ¿no? Y diciendo, bueno, pues voces en off con simpatía. Es complicado. Es complicado porque en algunas ocasiones es cierto que se puede pasar esa línea roja, sí. pero no es habitual, ¿eh? Yo considero que no es habitual. ¿Por qué? Porque el que está enfrente es familia o es amigo.
Rafa, muchas gracias.
No, importante darle al embajador una serie de líneas rojas, ¿no? Porque ahí puede meter mucho la pata en su...
No, pero Rafa le acaba de dar una lección de diplomacia al embajador. Es decir, en una misma familia tragar eso... Es muy complicado, ¿eh?
Imagínate, el hijo mayor de un equipo, el hijo pequeño de otro.
Yo tengo. Atleti Madrid.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
Luchas en carne. Pues eso, un hermano contra una hermana.
Muchas risas, ¿no?
A muerte. Sí, yo pero creo, hasta que dejan de serlo, ¿eh?
No,
eso. Es que por eso es complicado esa frontera.
Yo creo que ahí no.
Sí, sí.
¿En qué sentido ahí no, Olga?
En la rivalidad Atlético-Real Madrid no tiene mucha juerga.
¿Y la del Barça español?
Tampoco.
Ah, por eso es que hay...
Tampoco. Por eso que me ha sorprendido lo que decía Rafa.
Sevilla, es Sevilla.
Claro, es que allí...
Entonces, señor embajador, tiene usted que ir al fútbol a ver determinados derbis y luego,
eso es.
Señor embajador, le vamos a recomendar esta serie.
Toma, bebe, mi amor, bebe.
Me tengo que ir,
no, tú no te vas a ningún sitio sin antes tomarte una copita con Eva Crespo.
Venga,
de un trago, por nosotras.
Perdón. Ok, qué rico.
Ay, hija mía, pero bebe un poquito más, que no te reconozco. Bebe, dale, ala, arraca. Ah, que está rico, ¿eh? Es que lleva mi receta especial, ya sabes.
No sé, no conozco.
Adivina.
Limón.
Dale.
Voy.
Un poquito más, arriba, eso. ¿Qué?
Lima.
¿Y algo más? Sí, hombre, bebe.
¿Vodka?
¿Y?
No sé, no pillo, hay algo que no identifico.
¡Pastillote!
¿Qué?
Bueno, la serie Paquita Salas sí retrata tantas facetas, ¿no? Como por ejemplo este episodio y lo que nos introduce en el mundo de la noche.
Por favor, la noche, ese gran espacio
ves,
para
hay
diversión.
Aquí una diferencia. Aquí tenemos serias diferencias.
A ver,
Olga.
Silvia, empieza tú.
Mira, yo soy esa típica que yo soy súper diurna y tengo un momento de crisis después de cenar, pero como yo pasé esa crisis, o sea, yo voy cerrando garitos. Y no me hay algo que me encanta que salir de un bar y que alguien diga, está clareando. Ese momento de que ya va a amanecer, que es como un momento mágico. Luego el mañaneo ya es más complicado, ¿eh? Pero ese momento entre la noche y el día, eso es como ya me puedo ir a la cama porque ya me he echado una noche de jarana y de juerga.
¿Y cuál es la discrepancia aquí, señora Biza?
Bueno, primero, doy fe que tengo una llamada perdida de Silvia de la una y pico de la madrugada.
¿De verdad?
De verdad.
Que ayer me confundí.
Sí. Yo, por supuesto...
Dice, antes de que empiece la sección, voy a ver cuánto le divierte que le toque las narices.
Ella sabe perfectamente que odio trasnochar. O sea, eso que acaba de explicar ella de que clarea... Vamos a ver, yo he vivido la noche como cualquiera de nosotros, pero nunca me ha gustado ver amanecer. Me pone enferma. Y desde hace ya mucho tiempo, cuando ya el cuenta kilómetros marcaba muchas trasnochadas, dejé de hacerlo. Porque además, yo adoro madrugar. Yo me despierto muy pronto y me gusta ver amanecer, pero después de haber dormido, no al revés.
Pero la noche es un espacio que donde pasan noche, cosas que solo pasan en la noche.
Seguro. Pero primero, ¿a ti te gusta ir a bares? Yo no puedo ir a sitios donde no pueda hablar porque hay mucho ruido.
Amiga.
No me gusta.
Olga, pero esto tiene que ver un poco con la edad, ¿eh?
No, a mí, absolutamente.
A mí
con
gusta.
La edad y con mis cuerdas vocales.
Claro.
Porque yo, vamos, pero hace años que me pasa eso, ¿eh?
Si tú eres una diva valiente y poderosa.
Sí, diva valiente y poderosa, no te fastidia.
Con pero esa voz es verdad,
es
de verdad, noche.
No, pero justamente como yo estoy operada...
Claro, no te la puedes jugar.
No, sí. Ya desde hace mucho tiempo yo huyo de los lugares con ruido.
Y que lo bonito que es ver madrugar y escuchar el hoy por hoy. Y, en fin,
yo hago eso,
en fin, ya está.
Pero después de haber dormido.
Mira,
claro.
Que cada una milita en su lado. A mí me encanta de la noche un verbo que es muy, muy de la diversión española, que es liarte. Me he liado.
Yeah.
Porque tú igual, tú salías a tomarte una o ni siquiera. Pero ese liar, yo creo que ese improvisar... ese me apunto, eso sí que son cosas muy españolas. Venga. Y que tendría que estar preparado nuestro embajador para dejarse liar.
Una última llamada, que yo creo que en esto también vamos a ganar a los británicos. No era una competición, ¿eh? Pero bueno, pero al final nos ha salido un poco así.
O sea, al final...
Y, al final, ya verás.
Somos competitivos.
Al final acabamos en el conflicto diplomático, de verdad. Piedad desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
Para usted, ¿qué es lo que más nos divierte a los españoles?
Para mí, el contar chistes. Yeah. Antes había unos cómicos que chiquito de la calzada, había programas de televisión que es que te reías, te destornillabas de risa. Ahora no, ahora ya no hay esos cómicos que había antes. Me encantan los chistes.
O sea, usted echa de menos aquellas cintas de cassette que comprábamos en las gasolineras, que era un chiste y otro chiste y otro chiste y otro chiste.
Sí. Ay, es que íbamos en el coche, a lo mejor de viaje, y te reías en el camino porque es que te destornillabas de risa. O sea, era divertidísimo. Pero es que ahora no sé qué pasa, que ya no hay cómicos tan divertidos.
Sí, los hay, sí los hay.
Y tan faltones.
Lo que pasa es que no graban cassettes.
Tan Arévalo.
Podcast.
Ya, pero Arévalo y todos estos. Pero hablamos de política, pero como muy divertido. O sea, es que no ofendían a nadie.
Piedad.
No, y como los gangosos. Esos.
Hombre, pero eso no, Piedad.
Eso no. Que eso se lo
Eso no, Piedad.
Que no lo veías como una enfermedad, ni lo veías como.
Claro, pero hemos avanzado un poco, Piedad.
Eso está muy feo.
Muchas gracias. Piedad, gracias. Hasta luego. En fin,
y se llama Piedad.
Oye, y se llama Piedad.
Y solo por anotárselo al embajador.
Anota brevemente.
Karaokes y despedidas de soltero.
Ah, bueno, pero esto ya... Mira, el mejor despendole de los españoles. Este puede ser otro episodio. Le podemos hacer unas notas solo para despendolarse.
Bueno,
ha sido un gusto estrenar la sección con vosotras, pero es que el tiempo que me queda... mirad, ahora vamos a estrenar también sección musical, el cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué las canciones de determinado género son así ahora, ¿no? Y entonces lo que les vamos a pedir a los oyentes es viernes de llamadas. En el 900-100-800, para usted... ¿Cuál es la canción canónica de la ruptura de una relación? ¿O qué temazo este? ¿Qué canción define mejor su ruptura? ¿O con qué canción romperían con alguien? Aquello de ha roto conmigo por WhatsApp, ha roto conmigo por... No, ha roto conmigo por canción. ¿Qué canción sería esa?
Ahora con Cris...
Mira, te doy el teléfono, Olga. 900-100-800.
Vale.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.